Doctor Jorge Batista, ¿cómo está, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos?
Doctor, ¿dio negativo la primera prueba al presidente de IPS?
Sí, por suerte, gracias a Dios. A él y a toda la familia. Por suerte es negativo.
Pero de todos modos, uno tiene que seguir con el protocolo y tiene que seguir en cuarentena, doctor.
Sí, así mismo. Tiene que guardar todavía cuarentena, se hace una segunda prueba y si vuelve a dar negativo, ahí sí ya se levanta la cuarentena y puede volver a la actividad normal. Y de hecho, va a seguir activando, ¿verdad? A través de lo que son las plataformas online, ¿verdad? O sea, el trabajo va a seguir, se va a seguir haciendo.
Doctor, ayer hablábamos con el doctor Perrota, estábamos hablando de esta cuestión de enfermos oncológicos. A propósito, yo estaba leyendo en estos días que aparte de la queja de los asegurados del IPS, también se mencionaba que iban a tener los medicamentos oncológicos ya, creo que esta semana o la próxima en su totalidad. ¿Cómo es eso?
Yo calculo que la semana que viene estarían los medicamentos oncológicos en su totalidad. Esta nueva situación que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿verdad? O sea, todas las licitaciones están pasando por 4 filtros más o menos, y que es importante, es interesante, va a transparentar más todavía lo que uno hace, pero eso lastimosamente enlentece, porque estaría bueno que todas estas medidas queden para que uno pueda calcular con más antelación la necesidad de los medicamentos y no sobre la hora y empezar a retrasar. Lo que pasa es que estuvimos durante muchos años sujetos a... Hay tantas aristas que tocar sobre el tema oncológico, no solo en IPS, sino en el país, ¿verdad? De que las drogas oncológicas y las drogas, las médicas en general, son igual, están medidas por la Dirección Nacional de Contrataciones, por la ley de contrataciones, igual que la compra de una rueda. Entonces, cualquiera puede querer vender la rueda aunque sea cuadrada y empiezan a protestar porque uno pidió ciertas características, el otro no tiene esa rueda. Y hay algo que hace años que venimos reclamando, que la droga, y si quieren la droga oncológica y la de alta complejidad, no tengan ese manejo discrecional de las empresas que quieran obligarnos a comprar lo que ellos quieren proveer. Y eso es lo que retrasa muchísimo las licitaciones en general. Yo creo que todo lo que tiene que ver con medicina tendría que tener otro tipo de visión, no tan comercial como puede ser una rueda o una camioneta o algún otro producto, ¿verdad? Y por eso nos retrasamos, no solo en el ministerio, sino en IPS y en cualquier otra institución que trate de transparentar la compra de insumos médicos, ¿verdad?
¿Y cómo entiendo yo, paciente oncológico y familiar del paciente oncológico, este tema? No solamente relacionado al IPS, sino que a todo el país.
No, no, entender, Carlos. Imposible. Vos querés tu remedio y yo te tengo que haber dado el remedio ayer, no dentro de una semana. Es imposible de explicarle eso de llevarle eso a la persona que está padeciendo la enfermedad. Eso es un problema de grande, que sobrepasa a cualquiera de nosotros los médicos, eso está mucho más arriba de nosotros. Debería ser visto por las autoridades de otra manera. No hablo de acá mañana, que tienen que planearlo con proyección a futuro, ¿verdad? Corregir un poco ese tipo de cosas. Ahora está saliendo esta tienda virtual de la DNST, que parecería que va a ser un poco la solución a estos problemas, ya que son como licitaciones abiertas previamente por ellos, cargan lo que tienen y uno ya puede, digamos, adquirir directamente de esa tienda, y eso probablemente vaya a ser una de las soluciones para evitarle el desabastecimiento de cualquier producto médico a nivel país. Podría ser una solución. No digo que sea, ¿verdad? Tendrá sus aristas también. Pero ayer me estuvieron explicando con cierto detalle y me pareció bastante interesante. Había que examinar un poco más esa tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones.
Ahora, doctor, aprovechando, sé que puedes hablarnos exclusivamente y sé que tenés una cuestión así muy puntual con relación a lo que escuchaste decir al doctor Perrota ayer. Pero quiero hacer un repaso, quiero que me ayudes. Ayer estaban dando a conocer, por ejemplo, que durante la pandemia fallecieron 22 personas En el transcurso de esta pandemia, de estos 100 días, piquito, más. ¿Verdad? 120 días.
100 fue el 20 de junio.
Sí.
Ya no, 115 días. 100, ¿verdad? Bueno, entonces, me dicen, víctimas de este sistema de salud deficiente y lamentable son cerca de 6.000 personas cada año que mueren de cáncer, según algunos datos. Y después uno mira, por ejemplo, dice, lo que uno tiene que gastar, lo que le cuesta a uno, aparte de padecer la enfermedad, doctor. Y ya me decía recién, la gente no tiene explicación. Vos querés solución a tu drama. Dice, necesita hacer, por ejemplo, la quimio una persona y ahora cuesta alrededor de 7 millones. Ella necesita 6 sesiones. Y, por supuesto, el INCAM, el único hospital oncológico del país donde el cáncer es la segunda causa de la muerte. Entonces, evidentemente que esto hay que revisar y hay que hacerlo, hay que plantearse de otra manera con relación a la gente que sufre esta enfermedad, doctor.
Sí, me voy a sacar mi camiseta de IPS, que soy fanático, me voy a poner el saco de presidente de la Sociedad de Hematología y voy a hablar un poco como ese que te dice, resulta ser hace 20 años atrás, voy a hablar un poco historial. Es cierto, el problema de la falta de atención al cáncer y a otras enfermedades de alta complejidad es histórico. Esto no es de este gobierno o del gobierno anterior, esto es histórico. Hubo algunos gobiernos con algunas primaveras donde mejoraron un poquito ciertos niveles de atención, le dieron cierta prioridad, pero después en otros casos lo urgente fue superando mucho más la atención. Y el cáncer es cierto, en muchas instituciones no ocupa la importancia que debería de tener. No voy a decir en cuáles más o en cuáles menos porque no va al caso, pero de cualquier institución, los que trabajamos en cáncer te vamos a decir que siempre somos un poquito los más olvidados. De repente la coyuntura te permite que si las autoridades del momento son más amigas tuyas o más conocidas tuyas, puedas ampliar, mejorar una sala, adquirir mejores instrumentos, conseguir ciertos avances. Pero todo es coyuntural. Recuerdo allá en el 2012 un hecho que para mucha gente habrá pasado desapercibido, pero para los que estábamos en ese momento trabajando en el Hospital del Cáncer, cuando Lugo tuvo su linfoma, todos nos ilusionamos de alguna forma diciendo, bueno, por fin, no es que qué suerte que tuvo, sino que, bueno, por fin una alta autoridad entiende, se va a sensibilizar. Y fue un fiasco. O sea, ese señor jamás pisó ni por la vereda enfrente de un hospital oncológico, ni siquiera se vino a visitar a sus iguales, que en ese momento eran gente que estaba olvidada de Dios en ese lugar, ¿verdad? Y de ahí en más uno va perdiendo la fe en las autoridades y trata de ir de abajo remando con lo poco que puede, de repente compartiendo sus penas con ustedes o de la prensa, ¿verdad? Para que a ver si alguna vez se ponen las pilas. Pero hay tantas cosas pendientes que de repente no llegamos, ¿verdad? Pero la insatisfacción en la atención del cáncer a nivel nacional es absolutamente una verdad que... de lo que dijo el doctor Perrota ayer, ¿verdad? Y también de que no tenemos registros, o sea, no hay registros nacionales ciertos de lo que ocurre en cada una de las instituciones, que es otro problema también. Sin registros no podemos visualizar nuestra realidad como para que se mejoren los números, ¿verdad?
Doctor, bueno, usted decía que el proceso de adquisición es bastante impersonal, por decirlo de una manera, como comprar una rueda, ¿verdad? Pero ¿en qué mano está cambiar eso? ¿Eso hay que cambiar en la ley o es un cambio que está también en manos de el propio directorio de IPS?
No, espera un ratito, no es contra alguna IPS, la ley no es de IPS, la ley es una ley nacional que es para todas las instituciones. Y sí, es impersonal porque no discrimina lo que es un producto de alta complejidad como un monoclonal o biológico de lo que es una simple rueda de caucho. Tienen para la DNSP tiene lo mismo, presentar las especificaciones técnicas y el más barato es el que tenemos que comprar. Uh-huh. Y ahí empiezan los problemas porque el más barato precisamente es barato, porque probablemente entró por debajo de la mesa, cumplió ahí los requisitos que le dio Dinavisa, entonces ya se te presenta y ya te protesta y te trae una licitación y obliga hasta que se le pueda otorgar o no, ¿verdad? Y ha ocurrido, en este caso sí puedo decir en IPS, no en este consejo, sino en un consejo anterior, que nosotros los médicos, justamente lo que ayer me, digamos, de alguna forma no estuve de acuerdo con lo que expresó el doctor Perrota, que nosotros decíamos no cumple con los requisitos, y el consejo se apartaba de esas recomendaciones técnicas que nosotros le dábamos y que adquiría ese producto, ¿verdad? Y después venían las consecuencias de esa clase de productos. Gracias a Dios, ahora se empezó a mostrar un poco todo lo que había detrás de lo que muchos de los médicos del IPS veníamos peleando por la dudosa procedencia de muchos de los medicamentos, ¿verdad? No solo estas dos firmas ahora están en la palestra, hay muchas otras detrás. Estas son dos muestras médicas para nosotros.
Sí. Ahora, doctor, es muy difícil, ¿no se puede hacer previsiones cuando hablamos de cáncer o de cánceres? Porque ¿cómo es que aparecen los casos y uno tiene que recurrir a incluso a recursos de amparo para buscar que respondan, responda el Estado o responda IPS para la compra de algunos insumos?
Hay un sistema de previsión de compra de medicamentos, ¿verdad? Existe un mecanismo donde se calcula ya las licitaciones. Ahora, a veces el problema que se ocurre, por lo menos en IPS, es que se va retrasando por las sucesivas protestas de las empresas que van presentando esas sucesivas protestas, hasta que nos llega a forzar en un momento dado que no te quedan posibilidades de si no le compras ya a la que te está protestando, no te quedas sin medicamento, ¿verdad? Uh-huh. Y con respecto al amparo judicial, el amparo judicial más frecuentemente se presenta en el caso del que necesita un medicamento que no está en el cuadro básico, que su médico interno o externo, la mayoría de las veces, le prescribe, y entonces fuerza la situación de la compra, ¿verdad? O, como el caso de una droga conocida, que no el sistema no estaba de acuerdo con el tipo de droga, que era una biosimilar, que tenía todavía puntos no claros, y el IPS compró y lo aseguraron, no quisieron consumir esa droga, hicieron un recurso de amparo y obtuvieron la compra del original. Para lo tuvieron en esa lista de amparados, ¿verdad? Por eso le digo, hay muchas aristas con el tema de los biosimilares. Uh-huh. De la droga oncológica en general, pero. Sí.
Pero, ¿cómo es eso que te obligan a comprar?
Y por la DNCP, Carlos, si un producto entró y fue registrado por Dinavisa, ¿verdad? Que ahora ya creo que casi todos ustedes manejan de Dinavisa, más que nada revisaba papeles así rápido y no se ponía a atender exactamente los detalles de, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo le conté mi experiencia. Ya hace un montón de años atrás había registrado un producto en Dinavisa. Yo estaba en la comisión evaluadora del IPS, solicito la carpeta, el documento completo de cómo se había registrado ese producto, era un imaginib, era un biosimilar, me traen la carpeta y yo reviso el ensayo clínico, que es el documento por el cual se registró esa carpeta, y en todo el ensayo clínico la droga que figuraba no era la droga con la que salió el registro. Cuando iba a hacer la denuncia, la empresa retira de IPS su oferta, retira la carpeta y se retira su registro médico. Y eso pasó en el 2012, 2013, ya hace como 8 años atrás. Y ahí empezamos a darnos cuenta de del modo operandi que se iba a ir suscitando. Desde el IPS y de la sociedad forzamos, apoyamos y se creó el decreto presidencial que es el 6611/16, que reglamenta los productos biológicos. Y gracias a eso más o menos se pudo ordenar la cuestión de los biológicos y biosimilares, que básicamente son directrices que da la FDA, que es la Agencia Americana de Drogas, y la EMA, que es la Agencia Europea de Drogas, y un compilado que hace la Organización Mundial de la Salud. Y sobre eso se creó este decreto presidencial, que nos permitió por un tiempo regular un poco más el ingreso de las drogas, hasta que estas empresas de maletín y otras empezaron a encontrarle los huecos, que siempre existen los decretos y en las leyes, para poder meter igualmente sus drogas de dudosa procedencia, ¿verdad? Y eso causó toda la debacle que tenemos ahora. Y ahí sí quiero decirle algo en forma personal. Las expresiones no felices del doctor Perrota, que habla de que interés hacemos con cierta discrecionalidad, es absolutamente, o sea, lo desmiento categóricamente, y me encantaría tener una discusión personal con el doctor, que me conoce, que tengo también yo tengo mi fuste, que digo, no me voy a quedar callado cuando él intenta decir que nosotros en IPS rechazamos las drogas por otros intereses crematísticos, y nosotros no rechazamos por esos intereses. Nosotros sostenemos que las drogas tienen que tener lo que se debe de tener para poder utilizar en nuestro asegurado. Que si en clínica no siguen esas reglas, o en otras instituciones no lo hacen, bueno, allá ellos, pero nosotros no. Nosotros tratamos de mantenernos en que las drogas tengan la calidad para nuestro asegurado, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Y muchas veces nos ofrecieron, igual que a clínicas, darnos drogas de muestras para que utilicemos a nuestros pacientes casi como conejillos de India, ¿verdad? Como para que después digamos que son drogas buenas. Y nosotros no hemos resistido absolutamente a este tipo de procedimiento, porque eso no corresponde. Si la droga ya es válida, pues que se comercialice, pero no utilizar en un grupo de personas que están necesitadas como para que después puedan decir, ah, vieron que mi droga funciona. Eso es un punto muy delicado, en cuestión que nos llevó a varias discusiones con nuestros pares del hospital de clínica en particular, ¿verdad? Eso le dije, las aristas de los oncológicos tienen muchísimas, ¿verdad? Para varias conversaciones. Pero sí, lo que sí coincidimos con el doctor Perrota es que la oncología en general, el cáncer en general, desde siempre estuvo rezagado en la atención de la salud, ¿verdad? En general.
Lo que me deja un poco más que asustado es la función de Dinavisa. Porque probablemente sí, su fragilidad sí haya permitido que nos den de repente o metan o incluyan en la lista cualquier cosa.
Pero eso es categórico, Carlos. Y voy a aclarar que no es la Dinavisa de ahora para que nos digan que mi amigo el ministro... No es hoy. Es la Dinavisa de ayer y de anteayer y de casi siempre. Es Dinavisa, lastimosamente, no fue lo que debería haber sido nuestra defensa en la primera barrera contra la inclusión de drogas de dudosa procedencia. Y lo que pasó ahora y que descubrieron las denuncias periodísticas es histórico, porque ¿para qué vas a falsificar una factura si es que este producto es original? Obvio que ni el primero probablemente haya sido original, ya era facturado irregularmente. Es muy doloroso. Encima, ¿cómo llegas a demostrar que el que murió porque consumió esa droga de mala calidad? Es tan difícil, pero es un secreto a voces, o es un cosa. Entonces lo que hicimos siempre, por lo menos de IPS, fue precautelar lo más que podíamos el no ingreso de esa clase de drogas. Y lo logramos hasta hace... el año antepasado y pasado fue donde perdimos un poco esa lucha, donde el Consejo se apartó varias veces en otras recomendaciones, ¿verdad? Y que son las drogas que están ahora en cuarentena, y todas esas drogas que al final terminaron cuarentenadas, porque todas esas nosotros habíamos protestado para que no ingresen, y 2 años después nos dan la razón, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente pudimos haber perjudicado en estos 2 años?
Pero categóricamente, pero esas drogas ya no están más, no se utilizan más, ¿verdad? Las de dudosa procedencia.
No, nunca se debían haber utilizado.
Pero se utilizaron, sí, doctor.
Y lastimosamente sí. Lastimosamente,
¿cómo
sí.
¿Cómo que se puede jugar con desde el ámbito de la salud incorporando droga de dudosa procedencia?
Y se incorpora porque, si me preguntaba por IPS, se incorpora porque el proceso se inició en Dinavisa, que le da el registro a una droga. Una vez que una droga tiene el registro, ya tiene la posibilidad de competir en una licitación. Una vez que entra en una licitación, entran las reglas de la licitación, que son las leyes, las reglas del menor costo. Y cuando vos entras a competir en una competencia donde te supuestamente te igualan con una droga original, pero como obviamente podés valer 20, 30 o 40 o 50% menos, vas a ganar. ¿Y sabes qué es lo peor, Carlos? Ni siquiera valían mucho menos que una original. Hubo casos de droga hace uno o dos años más, que la droga valía un guaraní o 100 guaraníes menos. Y eso ya te obligaba a otorgarle el ¿cómo se llama? El derecho a
la adjudicación.
A la compra.
Claro.
A la adjudicación, exactamente. Pero hay historias de drogas originales que llegaban a valer, creo que 10 guaraníes menos. Era un inmunosupresor que usábamos los trasplantados de órganos sólidos, de riñón. Es muy triste la historia de la competencia desleal que se da en la cuestión farmacológica y sobre todo a nivel de los oncológicos. Es muy, muy, muy triste. Porque salen colegas como el doctor Perrota a hablar de intereses crematísticos o insinuar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nosotros de este lado lo que estamos tratando de defender es la calidad de vida del asegurado, o sea, del paciente oncológico. Por eso también una vez dijo alguien, y por eso tiene millones de falencias y nadie va a tapar el sol con un dedo, pero a la hora de la verdad todos nos buscan porque saben que tenemos los productos de calidad y la atención de calidad, por lo menos a nivel oncológico. Y que alguien me desmienta, si alguien se anima a desmentirme, estoy a su disposición para escucharle.
¿Puedo concluir o podemos concluir, doctor, que metían droga de IPS que nadie ya en la región ni siquiera usaba?
Sí, en IPS y en el ministerio.
O sea, en el país.
En el país, sí, Carlos. Pero eso
no puede ser considerado criminal.
Es criminal. Ahora, que Andrés no diga qué figura le caiga, pero es criminal. Para los que estuvimos ahí adentro y sufrimos esa el escarnio de todo, porque el asegurado también nos reclamaba la falta de droga y nosotros tratábamos de decirle que estábamos defendiendo para que no ingrese esa porquería. Y de colega como el doctor Perrota, que no decía como que estábamos vendidos a la industria farmacéutica porque queríamos el otro. Lo que nosotros queríamos es lo mejor. No es que queremos lo mejor. Y seguimos buscando lo mejor. Porque en cosas como el cáncer no hay tiempo. No hay tiempo de probar una cosa y después cambiar. El cáncer o le dan un masaje de entrada o perder la pelea.
¿Qué garantía?
O le dan...
Perdón, ¿no? ¿Qué garantías tengo yo hoy, paciente oncológico o trasplantado del IPS, de que me están suministrando la droga o el medicamento que no genere ningún tipo de duda?
En este momento te puedo dar un 50-50, depende de qué patología es la que tenés y de qué droga está en este momento en uso en el IPS. Porque si bien algunas drogas de calidad se pudieron mantener, otras no. Depende de tu patología. Hay patologías donde las drogas originales ya no están más disponibles y hay otras que todavía persisten a las drogas originales o los biosimilares de calidad aprobada. Porque los biosimilares, les quiero aclarar a todos que los biosimilares tienen reglas, como dije, aprobadas por los americanos y los europeos. Y en IPS hay biosimilares que cumplen esas reglas europeas e internacionales. Como también entraron otras cosas que no cumplen ni en ningún lado de la zona de Latinoamérica, están disponibles más que en Paraguay.
Doctor,
algunas veces tienen que entrar y ver qué dice, cuando ven así un mapa donde dice regiones de vigilancia, Paraguay no está lejos de un país africano de la baja vigilancia sanitaria que tiene para el ingreso de drogas.
Doctor, eso es responsabilidad de Dinavisa por la trazabilidad que usted está haciendo. Dinavisa es la institución que debe velar por ese cumplimiento internacional de los estándares de calidad de los medicamentos. Por ahí empieza la falla.
Absolutamente.
Vigilancia.
Dinavisa desde el inicio y el fin de un proceso de una del registro de una droga está en Dinavisa. No hay otra entidad que esté antes que Dinavisa.
¿Y Dinavisa por quién está integrado, doctor? ¿Ellos tienen el conocimiento, la capacidad de discernir sobre la calidad de una droga?
Sí, como conocimiento, como algunas de las personas que están al frente de Dinavisa, sí tienen. Lo que no tienen es la infraestructura necesaria como para demostrar en ciertos productos, como sobre todo los biológicos, de que contienen lo que debería de contener. Y tampoco tiene Dinavisa una herramienta perfecta, porque este decreto 6611 debe ser modificado, necesariamente debe ser modificado, para ajustar los detalles que permitieron el registro de drogas, como las que de las dudosas hasta que están ahora en Viviera, ¿verdad? Pero de que en Paraguay en general y en Dinavisa en particular hay gente de calidad para entender lo que hay que entender, hay.
Pero uno
esto siempre hubo,
doctor, solo
que las cosas se fueron flexibilizando por razones X.
Claro, pero uno que no es del rubro y que no entiende mucho, se maneja a través de la lógica, y la lógica dice que debe haber algún instituto internacional, alguna entidad que le dé alguna especie de autorización a ciertos medicamentos para ser utilizados, ¿verdad? Aunque sea internacional. Y si bien Paraguay no tiene ese instituto, podría apegarse a lo que digan institutos de otros países para poder habilitar el ingreso de esos medicamentos a Paraguay. No debe ser demasiado complicado.
Es que esa sería la solución más sencilla, aplicar a partir de hoy, hasta tanto Paraguay pueda armar una agencia de regulación farmacéutica que tenga nivel. O sea, nosotros creemos que la solución más práctica sería volver al pensamiento original de que, bueno, como hizo Chile, ¿verdad? Chile básicamente lo que hizo fue decir, acepto todo lo que me diga Estados Unidos y en los casos particulares, yo, agencia de Chile, voy hasta la fábrica del producto en cuestión y evalúo si tiene condiciones o no de calidad. Chile se maneja básicamente siguiendo los delineamientos de los Estados Unidos, que sería lo más sencillo hasta que tengamos una agencia reguladora de fuerza y calidad. En los productos complejos, porque hay productos químicos que no necesariamente vayan a requerir demasiado infraestructura para establecer, pero en los productos complejos como los biológicos, los biosimilares, los monoclonales en particular, sí vamos a tener que seguir reglas de otros países que tengan más consistencia en su ¿cómo se dice? en su dictamen de que valen o no los productos.
Bueno, si ayer perdón, doctor, ¿qué iba a decir?
No, que en fin, habíamos planteado un poco también dentro del esquema volver a hacer ese equipo de médicos que antes existía, que estaba dentro que eran como un comité de varios médicos que podían evaluar también las drogas y apoyar o no lo que en ese momento Dinavisa hacía, ¿verdad? Después de ese comité se desapareció y ya no quedó ningún, ya era directa la relación de los fármacos con Dinavisa, ¿verdad? Eso podría ser una solución, pero igual las reglas están en ese decreto que debería ser estudiado, evaluado y puesto a consideración para ver si podemos mejorarlo, ¿verdad? No es útil, no fue muy útil. Solo que ya lo encontraron la vuelta, ¿verdad? O sea, más o menos hablando en fútbol, necesitamos un VAR. Eso es lo que estamos necesitando nosotros ahora, un video de referencia, a ver si lo que pasó ocurrió o no ocurrió, que es lo que nos estamos teniendo.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Bueno, no sé, Carlos, si sí, claro, ya mareé otra vez en la película.
No, si ayer el doctor Perrota ya nos bajoneó, hoy nos rebajoneaste, doctor, con el tema de enfermo. No, en serio, porque acá hay una falta total de respeto al enfermo oncológico. Es criminal el tratamiento que tienen algunas instituciones cuando que tendrían que cumplir su papel de vigilancia, por ejemplo. Y te obligan a que metas cualquier tipo de medicamento y le das cualquier cosa a tu paciente.
Sí, pero quiero ser muy claro, y ahora me pongo ya mi camiseta de IPS, que se entienda que esto está por encima de tanto de nosotros de IPS o del INCAN o del Hospital de Clínica. Eso está más arriba de nosotros.
Sí.
Y es interesante que pongas sobre la palestra y no empecemos, como dije ayer, no busquemos culpables, busquemos soluciones al problema. Ya buscar culpables no tiene ningún sentido. Ahora hay que buscar la forma de solucionar el problema. La única forma de solucionar el problema es, bueno, acá está identificado una cuestión, trabajemos en esto y vayamos para adelante. Porque si no, buscando culpables, no conseguimos nada. ¿Cómo? Pues yo puedo decir, yo soy culpable, todos somos culpables, ¿verdad? Pero eso no da respuesta a la persona que tiene cáncer, que no debería de preocuparse de otra cosa que recibir su medicación y que Dios le ayude para que se cure, ¿verdad?
Sí, señor. Gracias, doctor. El aprecio de siempre.
Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.
Bueno, el doctor Batista, hablando con nosotros, es el médico del Instituto de Previsión Social. Él es, creo, hematólogo. Hematólogo, sí, señor.